Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, doctor Hernán Farectay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos al licenciado Ángel Molina, especialista del Hospital Clínic de Barcelona. Al licenciado Juan Tomás Nesprías, responsable del soporte técnico comercial de Viener Lab Group.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya. El Microscopio. Un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org.
El Microscopio.
El doctor Víctor Silva es tecnólogo médico por la Universidad Austral de Chile, especialista en micología médica del Instituto Pasteur de París, Francia, magíster en microbiología e inmunología y doctor en microbiología por la Universidad Federal de Sao Paulo, Brasil, con un postdoctorado en la Universidad Estatal de Michigan, Estados Unidos. Profesor titular y director de escuela en la Universidad Mayor, miembro del Comité de Capital Humano Avanzado de CONICET, integra el Comité de Expertos del Instituto de Salud Pública de Chile y preside la Asociación de Escuelas y Carreras de Tecnología Médica en Chile. Es, además, consultor de la Sociedad Americana de Microbiología.
Muy bienvenido, doctor Víctor Silva, a El Microscopio. Un gusto tenerlo hoy en el programa. Usted es experto en diagnóstico micológico. Para comenzar, en el diagnóstico micológico, ¿cuál sería flujograma diagnóstico clásico?
El flujograma diagnóstico clásico se inicia con la sospecha clínica de que tanto la lesión o la manifestación clínica o los signos y síntomas se deban a una infección fúngica o a un diagnóstico diferencial de infección fúngica. Lo importante es que justamente el equipo clínico pueda tener este diagnóstico presuntivo inicial para poder desencadenar una serie de eventos que están estructurados y organizados en pro de el rendimiento en el examen micológico. Esto te lo explico por la siguiente razón. Si un clínico envía una muestra de secreción al laboratorio e indica estudio microbiano, en un laboratorio de microbiología van a interpretar o van a procesar esa muestra buscando los agentes más frecuentes que normalmente son bacterianos. Y ahí van a sembrarlo en agar sangre y agar chocolate. Incubación de 24 horas, si no creció nada, esa muestra de secreción puede ser eliminada. Entonces, cuando va esta solicitud de examen con un estudio micológico, se implementan otros medios de cultivo específicos y con tiempos distintos y a veces también temperaturas diferentes de incubación, para facilitar justamente la pesquisa del hongo. Pues bien, luego de esta primera parte que es el diagnóstico clínico, viene la toma de muestra. La toma de muestra es un proceso muy sensible del diagnóstico micológico, tanto así que el rendimiento del examen micológico está en directa relación con el procedimiento de toma de muestra. Por lo tanto, uno tiene que trabajar con personal que esté capacitado en toma de muestra de hongos. Luego de la toma de muestra, esta se envía al laboratorio de microbiología, y en el laboratorio de microbiología se le realiza a toda muestra que se sospecha de infección fúngica un examen microscópico directo, que puede ser a fresco o puede ser en frotis, teñido con guimsa o teñido con Gram. Este examen microscópico directo es un test rápido, muy operador dependiente, en la cual el profesional de laboratorio tiene que validar este examen en base a los antecedentes clínico-epidemiológicos del paciente, la muestra, y poder liberar el examen luego de ser realizado para que informar precozmente al clínico si se observaron o no se observaron células fúngicas y qué tipo de células fúngicas se observaron en la muestra clínica, para lo cual ya orienta un diagnóstico y un tratamiento dirigido. Posteriormente, en paralelo, la muestra es sembrada, que dependiendo de la sospecha clínica, uno utiliza medios básicos que la garza buró con dextrosa, y también puede utilizar medios diferenciales como el agar cromogénico cuando uno está buscando levaduras, o agar selectivo que lleva químicos como la ciclooxinida o actidiona, que inhibe parte de los hongos contaminantes ambientales, pero que también inhibe algunos patógenos oportunistas que tienen alta relevancia clínica, como el Cryptococcus neoformans, por ejemplo. Entonces, cuando uno sospecha o ve que hay Cryptococcus en la muestra, no utiliza ese medio de cultivo en particular. Después del cultivo, que puede sembrarse a distintas temperaturas, 37 grados, principalmente cuando buscamos levaduras, 25 grados a 30 cuando buscamos hongos filamentosos, o a ambas temperaturas cuando son hongos dimórficos. Se esperan también los días de incubación respectivo y posteriormente se hace la identificación. La identificación de las levaduras por ser organismos unicelulares va a depender del género, cuáles los exámenes que se van a realizar, las pruebas fisiológicas, a cuáles se le aplica microcultivo, porque no a todas se le aplica microcultivo, y las pruebas bioquímicas que, dependiendo del género de hongo, son pruebas diferentes. Y también la identificación de hongos filamentosos está más relacionada con las características macro y micromorfológicas, siguiendo principalmente la identificación de especies a través de claves dicotómicas. También se anexa a este diagnóstico clásico la detección de hongos, que a veces es lo que necesita el clínico de primera fuente o de primera mano. Y para este caso está la detección de algunos antígenos circulantes, como en el caso de Galactomanana para aspergilosis invasora, o en el caso de antígeno capsular de Cryptococcus, en el caso de la criptococosis sistémica. Dentro de eso son los aspectos más clásicos de este flujograma que usted me acaba de preguntar.
Ahora, ¿el reconocimiento del género aislado a través de la microscopía directa es suficiente para un diagnóstico preliminar y comenzar un tratamiento?
Esto va a depender mucho del tipo de muestra. Si es una muestra de sitio estéril o si es una muestra de un sitio potencialmente colonizado. Como tú bien dices, no basta solamente la presencia de la observación de una célula fúngica para atribuirle una relevancia clínica. Me explico. Si estamos trabajando una muestra de secreción vaginal en una mujer cuya sospecha clínica es una candidiasis vaginal o vulvovaginal, y yo observo solamente levaduras en una escasa o muy escasa cantidad, lo más probable es que esa levadura, que después, si se identifica, es una cándida de cualquier especie, puede ser albica u otra, lo más probable es que esa cándida esté colonizando esa muestra y no tenga significancia clínica. Es distinto si yo observo en la misma muestra un mayor número de levaduras y, en el caso de las candidiasis, la presencia de pseudohifas. La cándida, la forma, ella coloniza distintas partes del cuerpo humano, principalmente de mucosas, del tracto gastrointestinal, entre un 50 y un 70% de la población, en la mucosa oral también. Entonces, cuando un paciente, en este caso, o la cándida, mejor dicho, deja de formar parte de esta microbiota donde se ha perdido el equilibrio a favor de ella, la cándida nos dice que ella es ahora un patógeno oportunista, justamente mostrándonos sus pseudohifas. Entonces, en este caso en particular, las cándidas se les atribuye que están teniendo un rol patogénico primario o secundario cuando yo veo que ellas están produciendo pseudohifas. A diferencia de Cryptococcus, que Cryptococcus no coloniza al hombre, principalmente Cryptococcus neoformans o Cryptococcus grubii o Cryptococcus gatti, que son las especies patógenas más asociadas a infecciones sistémicas, cuando yo veo en una muestra respiratoria, por ejemplo en un lavado bronquialveolar, yo puedo ver pocas levaduras. Pero si estas levaduras son sugerentes de pertenecer al género Cryptococcus, aunque yo vea pocas levaduras, estas levaduras van a tener significancia clínica. El paciente va a estar infectado por Cryptococcus. Cryptococcus no produce pseudohifas, va a ser solamente levaduras llamando. Y tiene su morfología muy característica. Ahora, nuevamente tocamos un punto muy importante, que la observación, la detección, el diagnóstico, a partir del examen microscópico directo, es muy operador dependiente, depende mucho de la experiencia que tenga el profesional que está realizando ese examen. En el caso de otras muestras, como de raspado de piel, donde yo puedo ver hifas y alinas aceptadas y ramificadas u otras estructuras fúngicas, me van a ir orientando a si es dermatofitosis, un posible dermatofito o no, y obviamente para el clínico eso tiene una relevancia fundamental, porque antes de esperar el cultivo, ellos ya saben que pueden comenzar con un determinado tratamiento y que posteriormente, al recibir el informe final de la identificación del agente biológico, ellos ya confirman, digamos, cierran el proceso epidemiológicamente con el agente que estaba causando la lesión. Así que sí, es muy relevante la detección de la célula fúngica en el material clínico, su descripción, y eventualmente, dependiendo del tipo de muestra, una visualización semicuantitativa.
Recién mencionó la dependencia con el operador. En el caso de laboratorios de baja complejidad, ¿cómo se puede mejorar la capacidad de identificación de las especies fúngicas que van a tener importancia médica?
Desde mi punto de vista no es muy complejo. Lo que sí es importante que a nivel país, por ejemplo, desde las políticas públicas, que emanan de nivel central de cualquier gobierno, o de un Instituto Nacional de Higiene, o un Instituto de Salud Pública, dependiendo del país, se puedan establecer los exámenes que se deben realizar en dicho nivel de atención de salud. Muchas veces estos establecimientos de baja complejidad están asociados a atención primaria, que nosotros le llamamos acá en Chile, o salud familiar en otros países. Y lo importante es que este diagnóstico, o para establecer, mejor dicho, estos exámenes, se tiene que establecer un diagnóstico. Un diagnóstico de quién es la población a la cual están atendiendo, quiénes son los usuarios que van a solicitar los exámenes, porque en muchos de estos lugares no hay especialistas. Entonces, si las muestras más frecuentes van a ser secreciones vaginales o infecciones en niños que tengan sospecha de dermatofitosis, por dar un ejemplo, la capacitación justamente de los profesionales de laboratorio médicos tienen que estar orientados a poder satisfacer, a través de un examen microscópico directo, estos diagnósticos y eventualmente, en algunos casos, porque esto va a estar muy de la mano con los recursos que estén disponibles, que sabemos que es muy disímil en todo nuestro continente. El cultivo tiene una sensibilidad, en algunos casos, por ejemplo, la dermatofitosis, mayor que el examen microscópico directo, porque es como si fuese una ley de proporciones. Yo siembro más cantidad de muestras de aquella que yo observo en el examen microscópico directo. Entonces hay mayor probabilidad de aislar un hongo en el cultivo que de ver la célula fúngica en el examen microscópico directo. Pero en el caso de las candidiasis vaginales, es, desde mi punto de vista, el examen microscópico directo tiene no solamente una altísima sensibilidad, sino que también una altísima especificidad. Porque incluso el cultivo, si tú haces solamente cultivo, puede engañar falsamente, digamos. Yo puedo estar atribuyendo un rol patógeno a un aislamiento de cándidas cuando ella está solamente colonizando. Es muy importante el examen microscópico directo, donde yo veo la respuesta inflamatoria de la paciente, los signos y síntomas que ella tiene, y veo también la presencia de pseudohifas o no de cándida. Yo siento que la formación o la capacitación o preparación del profesional de laboratorio en atención primaria o en medicina familiar no es compleja y se puede hacer para que justamente la experiencia del observador no sea un factor tan tan importante, digamos, en o ir homogenizando, mejor dicho, la formación de todos los profesionales que están en esos niveles de atención.
Ahora, ¿qué tan frecuente es la práctica de pruebas de susceptibilidad antifúngica in vitro en serología y las pruebas cutáneas? ¿Y son exclusivas de los centros de referencia?
Desde mi punto de vista, no. Ahora, sí son más frecuentes, más que los centros de referencia, en los hospitales terciarios, los hospitales de mayor complejidad. Ya no es, no debe ser exclusivo del centro de referencia. Lo que sí cambia es la metodología que tú empleas. En los centros de referencia debemos seguir utilizando los métodos que son estándares, es decir, microdilución en caldo, en el caso nuestro por CLCI o por EUCAS, dependiendo del centro de referencia, a cuál sea el método que está utilizando en sensibilidad. Y la serología también aquella que está estandarizada o preconizada para la detección de antígenos circulantes o de inmunoglobulina circulante. Pero en el caso de los laboratorios de mayor complejidad o de mediana complejidad, ellos deben tener autonomía en la realización de test de sensibilidad. Y para ello hoy en día CLSI afortunadamente ha conseguido homologar la técnica de difusión en agar en disco para las levaduras, ¿ya? Y con esto, como nuestro continente todavía tenemos una muy buena patrón de susceptibilidad de todas las levaduras que se aíslan principalmente de infecciones sistémicas y de infecciones cutáneas, la resolución de entregar un resultado de sensible va a ser en la mayoría de las cepas, cuando se realiza en forma apropiada, que eso es muy importante. Y lo que nosotros preconizamos es que aquellos halos que den un valor, o que sea un halo menor, que den resistente o en SDD, que es susceptibilidad dependiente de la dosis, o en intermedio, porque eso va a depender si el antimicótico es fungicida o fungistático, esa cepa debería validarse o verificarse esa interpretación con una prueba cuantitativa que puede ser una cinta en gradiente, con gradiente del antimicótico. Y eso permitiría verificar si realmente la cepa era resistente o fue un problema de técnica. Con lo cual permite que el laboratorio rápidamente pueda informar al clínico el patrón de sensibilidad de la cepa que se ha aislado de una infección invasora o de una sepsis. Porque el patrón de sensibilidad, más allá de los estudios epidemiológicos que los realizan los centros de referencia, en el hospital necesitan dar una respuesta rápida al clínico, principalmente en las infecciones sistémicas. Y en las infecciones cutáneo-mucosas, en aquellos no se realiza de rutina o de inicio, solamente en aquellos pacientes que, estando bajo tratamiento, no presentan una mejoría clínica o microbiológica. Es decir, vuelve a haber un segundo aislamiento ya en tratamiento con el antimicótico, con la levadura. Por lo tanto, a partir de ese momento se debe volver a realizar solamente en ese caso el determinar el patrón de sensibilidad en las infecciones superficiales y mucosas. En oncofilamentoso, hoy en día no está tan preconizado que se realice en los laboratorios de clínicos, digamos, y sí en los laboratorios de referencia, pero va a depender mucho de cómo es la evolución del paciente.
Perfecto, doctor Silva. Lo invitamos a hacer un pequeño corte, 2 minutitos nada más, y continuamos conversando con usted sobre diagnóstico micológico. 2 minutitos y estamos de vuelta.
El microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana y el Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la IFCC. For you I was a flame, love, hey, as a losing game, fire, story, fire, you came, love,
your solution. What I wish I'd never played. Oh, oh, what a mess we made. And now the final frame. Love, there's a losing game. Played out by love, here's a losing hand. Yeah, yeah, it was more than I could stand. Love, here's a losing hand. So professed, profound, till the tip were down. So you're a gambling man. Love is a losing hand. Though I bet to blind, love is a fate resigned. It ain't no memories, they mark my a fate resigned. Oh, the few who died and laughed at by the gods. And now the final frame. Love is a losing game.
Info Bioquímica, fanpage de ciencia. Llegamos a más de 145.000 seguidores en Facebook. Estamos en el microscopio. Infobioquímica.org.
El microscopio.
Continuamos con el doctor Víctor Silva, tecnólogo médico por la Universidad Austral de Chile.
Aquí estamos de vuelta, doctor Silva. Cuéntenos en qué casos es recomendable la investigación de biomarcadores en sangre u otros fluidos biológicos, por ejemplo, galactomanano, aspergilosis o beta-1-3 de glicano.
Esto, la búsqueda de antígeno circulante, que el beta de glucano, digamos, o de galactomanano, se ha verificado que tiene una tremenda utilidad cuando se aplica en forma adecuada en la población de riesgo. ¿Qué significa esto? Primero tenemos que definir cuál es la población de riesgo. La población de riesgo son los pacientes que van a ser sometidos a un periodo de neutropenia. Esta neutropenia puede ser extensa o una neutropenia severa. Esos pacientes entran en un factor de riesgo. Y en estos pacientes, lo que uno hace es generar una cinética de evaluación constante, donde se preconiza que incluso los pacientes que van a ser sometidos a un proceso de trasplante, por ejemplo, se le tome un galactomanano basal para yo tener un valor índice de inicio, antes de que inicie su proceso de neutropenia. Y posteriormente, cuando él ya comienza su neutropenia, se van haciendo muestras seriadas dos veces por semana y se va vigilando u observando esta cinética. Lo que uno va viendo acá es que si la cinética comienza a elevarse o entre una muestra y otra se eleva en forma significativa, es una alerta, es una alarma. Y uno pide una contramuestra de inmediato. Si la muestra continúa siendo alta, entonces es una información para el clínico que le permite iniciar lo que se denomina también como preventive treatment en inglés, un tratamiento precoz dirigido, podríamos decirlo así. Y se sigue viendo cómo evoluciona el paciente. Sin necesidad de llegar a esperar valores que están preconizados como positivos, digamos. Cuando uno aplica esta prueba, por ejemplo, del galactoma nano en pacientes que ya llegan con sintomatología al hospital respiratoria y se le hace una prueba de galactoma nano y te da un galactoma nano con valores positivos, uno lo único que tiene, digamos, uno llegó muy tarde al diagnóstico, porque el problema que tenemos con las infecciones invasoras por hongos filamentosos y en especial por Aspergillus es que ellos tienen una tasa de mortalidad muy alta. Fluctúa entre un 60 a un 90% de la población. Y cuando nosotros llegamos tarde, lamentablemente la mayoría de los pacientes no tiene una muy buena evolución clínica. Por eso que el uso adecuado de galactoma nano para identificar lo más precozmente un cuadro clínico es tremendamente importante para mejorar el pronóstico del paciente. Hay estudios que evidencian que cuando tú llegas 24 horas más tarde o 48 horas más tarde a tener un diagnóstico de una enfermedad fúngica por un hongo filamentoso, aumenta significativamente la tasa de mortalidad. De ahí que la aplicación adecuada del galactoma nano tiene esa tremenda relevancia.
¿En qué casos se recomienda evaluar susceptibilidad antifúngica?
Susceptibilidad antifúngica en todas las levaduras del género Candida que son aisladas de cuadros invasores, ¿ya? Desde hemocultivos a muestras representativas de infecciones invasoras, se debe realizar sí o sí sensibilidad antifúngica. El otro caso son las infecciones por Candida superficiales y cutáneas que el paciente estando en tratamiento adecuado para tratar la micosis, no presenta mejorías y se sigue aislando la misma levadura. En ese caso, o se aísla otra levadura, digamos, pero que el paciente con tratamiento antifúngico que se le aísla levadura debería evaluarse también la sensibilidad antifúngica. En hongo filamentoso va a depender mucho del cuadro clínico y de la decisión que se tome entre el equipo clínico y el equipo de laboratorio. A priori no es mandatorio que se le realice patrón de sensibilidad a una muestra de un hongo filamentoso aislado de una infección invasora o de una infección superficial. Sin embargo, en muchos laboratorios, igual al aislar estos hongos, los derivan a los centros de referencia para ir conociendo el patrón de sensibilidad. Esto fundamentalmente porque los hongos filamentosos tienen patrones un poco estables, digamos, y es mejor, con la identificación de la especie, uno orienta al clínico en el tratamiento que se debe seguir. Ahora, hoy en día, afortunadamente, las técnicas de trabajo para hongos filamentosos también se han ido haciendo más amigables para poder ser aplicadas en el laboratorio clínico. Y en algunos laboratorios clínicos, por lo menos en nuestro país, se le está realizando patrón de sensibilidad antifúngica también a hongos filamentosos que se aíslan de cuadros invasores.
Bien, ¿y es posible la identificación rápida de los aislamientos con técnicas moleculares?
Ese punto es muy interesante porque fíjese que hemos tenido un lapso de evolución en diagnóstico molecular en la cual llegamos a un nivel de desarrollo importante en tecnología para aplicar biología molecular, pero desde unos 10 años a la fecha no ha habido mayor avance en su aplicación. Me explico. Técnicas de biología molecular aplicadas a partir de una muestra clínica, tenemos un problema, que es su validación. Segundo punto. Técnicas de biología molecular aplicadas a muestra clínica, un resultado positivo no necesariamente indica que el paciente tiene infección, porque eso puede ser colonización. Entonces, la relevancia clínica de un resultado positivo de una técnica molecular aplicada a una muestra clínica, en estos momentos no nos ayuda mucho. Sí nos ayuda un resultado negativo, por lo paradójico que sea, porque sí nos está diciendo que por lo menos hongo no es. Ahora, biología molecular aplicado desde aislamientos para identificación de hongos más complejos sí ha tenido un gran apoyo. Ya hoy en día en muchos centros no requieren tener taxonomistas, si tú quieres, en hongos filamentosos o gente muy especializada en levaduras, porque con las técnicas de biología molecular, secuencian fracciones del 18S o de otra parte del ADN ribosomal, y después hacen BLAST con la información que está en GenBank, y a partir de eso ellos verifican o pueden identificar hongos que son un poco más complejos por su morfología o porque son más raros. Ahora bien, hoy en día sí tenemos otra técnica que es espectrometría de masa, donde ha tenido bastante buena acogida en los laboratorios de microbiología por su sencillez, por su rapidez, porque el material que se utiliza es de bajo costo. Y lo que sí hay que tener un poco de cuidado es que esta tecnología requiere de una alimentación periódica de la base de datos de los hongos. Justamente, mientras mayor base esté alimentada la base de datos, más fiel o más precisa va a ser la identificación de los hongos que yo aíslo en clínica. Y para identificación funciona muy bien, pero no reemplaza la técnica de biología molecular ni la espectrometría de masa, no reemplaza ni la técnica de inmunodiagnóstico, no reemplaza el examen microscópico directo, que realizado por personal capacitado tiene una respuesta inmediata de muy alta utilidad para el equipo clínico, ¿no?
Claro. Ahora, bueno, un tema clave es el tema de la evaluación de la calidad. ¿Cómo se debe realizar la evaluación de calidad en el diagnóstico micológico?
Primero, se debe aplicar un control de calidad interno, que en el caso de los exámenes micológicos, la principal correlación que hay en esto es entre el examen microscópico directo y el cultivo, ¿ya? Es por eso que yo le mencionaba al comienzo de esta entrevista que toda muestra que venga al laboratorio para estudio micológico se le debe hacer sí o sí un examen microscópico directo, porque es mi control interno. Y uno va educando a los clínicos que no pidan solamente cultivo para hongos, porque uno sí o sí le hace el examen microscópico directo, y el examen microscópico directo es tan o más útil que el cultivo. Y es una muestra, es un resultado que sale rápidamente del laboratorio. Pues bien, es el primer control. Lo otro es que uno tiene que tener sus cepas ATCC, sus cepas o CBS, si es que está usando las cepas de Holanda, pero cepas de referencia para los test, tanto de identificación, sean pruebas fisiológicas, pruebas bioquímicas o de microcultivo, cada vez que se cambia un lote, cada vez que se compran el material nuevo, también para la parte de sensibilidad, donde hay cepas estándares que se utilizan, donde se tiene registro de los rangos de SIN cuando uno hace concentración inhibitoria mínima, o los rangos en milímetros cuando uno utiliza las técnicas de fusión en agar. Y efectivamente, el uso de las cepas ATCC y de los controles de calidad interno son un factor que garantiza calidad y seguridad en el diagnóstico micológico. Pero deben estar implementadas, deben estar protocolizadas. Otro aspecto importante es el control de calidad externo, en la cual muestra simplemente, dependiendo de cuál sea el control de calidad externo en la cual esté adscrito un laboratorio, el rendimiento del laboratorio en relación al diagnóstico micológico. Pero desde mi punto de vista, más importante es el control de calidad interno, como yo te lo acabo de mencionar.
La incorporación en los últimos años de Pneumocystis jirovecii al reino fungi abre una nueva perspectiva de diagnóstico basada principalmente en el reconocimiento del microorganismo por microscopía en fresco y por la aplicación de diversas técnicas de coloración extendidos de las secreciones respiratorias. ¿Es recomendable la identificación a través de la coloración de Giemsa?
Esa pregunta escapa un poco al margen de mi expertise. pero yo he conversado con colegas que son expertos en neumocistitis quirovesi. Ellos lo que utilizan para estar seguros con su diagnóstico, ellos utilizan el GIMSA, que te permite ver parte de las células, no todas, hay que recordar que hay trofozoito y quiste, y utilizan otras técnicas de citología o de anatomía patológica, otras tinciones, dentro de la cual el glocón metamina de plata, por ejemplo, es una técnica, o el PAS, digamos, es una técnica muy recomendada para poder detectar y observar estos elementos fúngicos, que son técnicas, cuando están implementadas en un laboratorio, son técnicas que se realizan en forma rápida y que permiten también un diagnóstico rápido. Y a su vez, también aplican mucho el diagnóstico molecular, de PCR fundamentalmente, donde han evolucionado justamente a poder tener valores que permitan discriminar si es que está habiendo una cantidad elevada de agentes de neumocistitis quirovesis que permita asociarlo, atribuirle una responsabilidad al cuadro clínico o en un valor menor, digamos, para descartarlo. Entonces, desde mi punto de vista, lo que he conversado yo con expertos en esta área es que ellos todavía utilizan mucho el diagnóstico directo a partir de muestras respiratorias, pero utilizando extinciones especiales, ¿ya? Dentro de ella el GIMSA pasa a ser como un screening, pero también otras extinciones. No es solamente GIMSA.
¿Y es mejor usar la modificación rápida de la técnica GROCOT para reconocer a la casi totalidad de los patógenos fúngicos?
A muchos micólogos, principalmente que están vinculados en el área de la patología, el GROCOT metamina de plata, como yo te mencionaba, o el GROCOT modificado, les gusta mucho, porque todo lo que son hongos aparecen de un color oscuro, todas las células fúngicas aparecen de un color oscuro sobre un fondo de un color muy distinto. Entonces, permite identificar fácilmente las células fúngicas. Ahora, lo importante es que cuando se utiliza el laboratorio de anatomía patológica, tanto para una citología como para una biopsia, es muy importante que sensibilicemos a todos los clínicos, principalmente a los cirujanos y a la gente de pabellón, que cuando se sospecha de un cuadro infeccioso, esa muestra pueda ser derivada a ambos laboratorios, tanto al laboratorio de anatomía patológica, donde va a ir en un frasco con formol tamponado, como al laboratorio de microbiología, donde va a ir en otro frasco, pero con solución salina estéril. Hoy en día no basta solamente con decir que hay hongos en la muestra, o que hay un hongo filamentoso, o que hay un hongo levaduriforme, sino que tenemos que identificarlo y tenemos que muchas veces determinar su patrón de sensibilidad. Desde ese punto de vista, el laboratorio de microbiología cumple un rol clave, tanto en la información del examen microscópico directo rápida, como en la otra información que es fundamental para el equipo clínico. Y desde mi punto de vista, respondiendo específicamente a tu pregunta, sí, el GROCOT modificado, lisa y llanamente, el GROCOT metamina de plata es una de las tinciones más utilizadas en la detección de células fúngicas a partir de la muestra clínica, de la biopsia.
Víctor, ¿hay algo más que desee agregar a todo lo que nos ha explicado?
Yo estoy muy vinculado a la academia desde siempre. Y hay algo que me gustaría comentar con usted, es el hecho de que al recorrer distintas universidades, tanto en el pregrado como en el posgrado, en Latinoamérica en general, los profesionales de laboratorio son espectaculares en bacteriología, son insuperables en parasitología, pero la formación en virología y en micología es muy disímil entre una universidad y otra. Incluso en nuestro país, los profesionales de laboratorio tienen más horas de micología que los clínicos. Entonces, si los clínicos no sospechan de micosis, no se pueden o no se van a encontrar los hongos en las muestras clínicas porque la van a trabajar para bacterias. son rutas completamente distintas. Y muchos profesionales, cuando llegan al campo clínico y ven la necesidad de tener formación en micología porque no la tuvieron en la universidad, en pregrado, ellos buscan y requieren cursos de capacitación a nivel de postítulo. Y en muchos lugares no hay cursos continuos. Y muchas veces estos profesionales, que no es responsabilidad de ellos no tener esa competencia, digamos, y que andan buscando tenerla para poder satisfacer la necesidad diagnóstica de la población a quien están atendiendo, muchas veces incluso ellos tienen que pagar estos cursos desde su bolsillo, asistiendo a los cursos los fines de semana, porque no tienen permiso tampoco para ir durante sus horas laborales o que sean becados por su propia institución. Entonces, hoy en día, el número de pacientes a nivel global que tienen infecciones fúngicas graves ha ido en aumento año tras año. Y son millones de personas a nivel global que tienen infecciones fúngicas graves y que lamentablemente fallecen, y muchas de ellas sin diagnóstico. Por lo tanto, el capacitar al profesional de laboratorio, el sentar en un mismo auditorio al profesional de laboratorio con los equipos médico, es fundamental para que se establezcan mejores relaciones de conversación en relación a este tema y el clínico sepa cuánto el laboratorio lo puede ayudar y el laboratorio sepa las dificultades que tiene el clínico con un paciente que tiene una infección fúngica invasora porque él está al borde de la muerte rápidamente. Entonces, lo que yo apelo es que las universidades o las carreras del área de la salud, cuando entran en sus programas o en sus procesos de revisión de sus planes de estudio, de sus perfiles de egreso, ellos puedan mirar cómo está hoy la microbiología en el mundo, que en base al desarrollo de cada uno de nuestros países, en el área de higiene en general, permite de que la epidemiología ha ido cambiando. Y hoy en día las micosis, digamos, tienen una relevancia muy superior a como lo tenían hace 30 o 40 años atrás. Por lo tanto, es mi invitación a que las universidades, cuando realicen sus procesos de revisión de planes de estudio y perfiles de egreso, tanto en el área médica como en el área de profesionales de laboratorio, puedan mirar con otros ojos la importancia en la formación en el diagnóstico micológico.
Muchísimas gracias, doctor Víctor Silva, por su participación hoy en El Microscopio. Realmente ha sido un gusto.
Ha sido un agrado, Silvana, poder conversar con usted. Y encantado. Adiós. Gracias. Chao.
El Microscopio. Un programa para informar, conocer, debatir problemas y encontrar soluciones. Un programa auspiciado por la IFCC.
mí. Desnudaba para ver cómo era el mar, y el mar se enredaba mis deseos de volar. Íbamos tan lejos que olvidábamos volver, nos traía el ángel ciego del amanecer, y se acostaba a tus pies. Como un gatito siamés, tengo esa nostalgia de domingo por llover, de guitarra rota, de oxidado carrusel. Ay, Alelí, oh. Ya sabrá el infierno cómo hacer para aceptar que baile en mi celda con tu sombra sin parar. ¿Cómo he podido matar a quien me hacía soñar? Tengo esa nostalgia de domingo por llover, de guitarra rota, de oxidado carrusel. Ay, Alelí, oh, vuelve mí.
Regístrese en nuestra web infobioquímica.org y reciba nuestro newsletter con los programas de radio El Microscopio y las mejores noticias de la semana. Microscopio. Estamos en El Microscopio. Infobioquímica.org.
El Microscopio.
El doctor Gustavo Biosi es vicepresidente por la Asociación Parasitológica Argentina, investigador independiente del CONICET y docente de la Universidad Nacional de Comahue en Bariloche.
Muy bienvenido, doctor Gustavo Biosi, a El Microscopio. Cuéntenos primero cuál es la importancia de las enfermedades parasitarias zoonóticas y epizoonóticas. ¿Son de alta incidencia y cuáles son las más frecuentes?
Bueno, las enfermedades zoonóticas, que son las enfermedades que los animales transmiten al hombre, bueno, justamente su importancia radica en que afectan a la salud humana. Y en general están además asociadas con sectores de poblaciones pobres o vulnerables y forman parte de lo que se llama enfermedades desatendidas, porque desde las políticas públicas o de los gobiernos no se invierten grandes esfuerzos para evitar que estas poblaciones sufran el flagelo de estas enfermedades. Si son de alta incidencia o si son altamente prevalentes, eso va a depender de muchos factores ambientales. De una de esas cosas, como ya lo mencioné, va a depender el grado de vulnerabilidad social, de pobreza o de ingreso que tenga la población en estudio. También hay enfermedades que son más prevalentes en ambientes tropicales que en ambientes templados. Nosotros ahora, por ejemplo, en estudios hemos encontrado que acá en la Patagonia, siempre históricamente la hidatidosis en la línea sur es una enfermedad endémica y prevalente, y ahora se están observando aumentos de la prevalencia en sectores urbanos. Las que nosotros más frecuentemente encontramos en perros, que los que estamos estudiando, son nematodes como Trichuris o Toxocara, son los huevos, los encontramos en las heces, o también huevos de Diphyllobotrium, que es un cestode que se transmite a través de los peces, y también encontramos Echinococcus y coccidios, que son protozoos.
¿Y cuáles son los grupos etarios más susceptibles?
Bueno, los grupos etarios más susceptibles, sobre todo para los geolmintos, que son los que se transmiten por huevos depositados en la tierra, que están contaminados generalmente con heces, son los niños, por sus hábitos de jugar en el suelo, de llevarse la tierra a la boca o de tocar a los perros, son los que tienen mayor probabilidad de contagio.
Uno de los pilares del diagnóstico son las técnicas de examen parasitológico de heces. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de esta técnica y cómo se pueden minimizar los errores en la fase preanalítica?
Las ventajas de las técnicas coproparasitológicas es que es el bajo costo que tienen y la sencillez. Y la desventaja es que muchas veces no se puede llegar a determinar el parásito a nivel de especie. Las que nosotros usamos habitualmente son técnicas de Schitter, que son de flotación de huevos, de Telemann, que es de sedimentación, y también usamos tinción de coccidios con técnica de Siel-Nielsen.
¿Qué se debería investigar paralelamente en sangre?
Bueno, muchas veces las parasitosis están asociadas con eosinofilia, que es el aumento en la cantidad de algunos tipos de glóbulos blancos. Eso puede ser indicativo. También, en algunos casos, como el caso de Diphyllobotrium, pueden producir anemia, que varían entonces el recuento de glóbulos rojos, y esas pueden ser características que ayuden en el diagnóstico. A veces también, para detectar un parásito en suelo sanguíneo, sin hacer parásitos, por ejemplo, como Toxocara, que son larvas que migran, se aplican inmunoensayos como las técnicas de ELISA, que detectan anticuerpos.
Las técnicas de extracción y amplificación de ADN se están usando como herramienta para la identificación de especies. ¿Qué ventajas y desventajas tienen?
Bueno, las ventajas de las técnicas de extracción y amplificación de ADN para identificar las especies tienen la ventaja de que son altamente específicas y que se necesita una muy pequeña cantidad de muestra. Y las desventajas son el costo, que son caras y que necesitan de mano especializada, digamos, y de tener la paratología necesaria.
Ustedes han hecho un relevamiento sobre la contaminación de espacios públicos con heces caninas. ¿Qué resultados han obtenido?
Sí, hemos hecho un relevamiento de las parasitosis en heces caninas en espacios públicos de distintos barrios de Bariloche, y hemos encontrado que en algunos barrios, sobre todo en barrios más vulnerables, en barrios de bajos ingresos, más del 60% de las heces tienen algún tipo de parásitos. Eso varía mucho con la condición social del barrio, porque en barrios residenciales o barrios de gente con mayores ingresos, la mayoría de las heces están sin parásitos. Estos estudios, bueno, también hicimos un estudio respecto de Diphyllobotrium en perros. Encontramos que en Bariloche, en muchos de los barrios hay una alta prevalencia de Diphyllobotrium en perros, y esto está asociado a la pesca de supervivencia que hay en algunos barrios y a la costumbre de darle después las vísceras crudas del pescado a los perros.
Y respecto a las enfermedades zoonóticas transmitidas por perros urbanos, ¿cómo se pueden controlar?
El pilar fundamental es la tenencia responsable de las mascotas, que es algo que hay que ir introduciendo o difundiendo a través de una educación sobre la tenencia responsable, que implica desparasitar periódicamente a la mascota, vacunarla, tener las vacunaciones al día, y sobre todo, y lo más importante, es de que el perro no acceda libremente a la calle. Es decir, cada vez que se lo saca a pasear hay que hacerlo con correa, y si el perro defeca en la vía pública hay que juntarlo con una bolsita y descartarlo en la basura. Si todos hiciéramos eso, o si la mayoría de las personas hicieran eso, las enfermedades zoonóticas disminuirían y habría menos riesgo.
Bien, muchísimas gracias, doctor Gustavo Biosi, por su participación hoy en El Microscopio.
Estamos en El Microscopio, por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13,
hora Argentina.
Hora 10, en Chihuahua, México y Nicaragua.
El Microscopio.
News. La aplicación de la IFCC para las plataformas iOS y Android se puede descargar desde iTunes o Google Play gratis y es la última herramienta de comunicación para su uso por todos los miembros de la IFCC, miembros de las sociedades y otros profesionales de la medicina de laboratorio. La aplicación está disponible tanto para los teléfonos Android y Apple o tabletas y ofrece acceso directo a la página web de la IFCC. Las últimas noticias de la IFCC, calendario IFCC de las próximas conferencias y otros eventos. Y el acceso a los módulos de A-Academy, capacidad para consultar las últimas ediciones del boletín informativo y periódico electrónico, incluso cuando no esté conectado. Todo en un solo lugar para acceder con un solo clic. Busca la aplicación en la App Store de Apple o Google Play a través de IFCC Hoy. Una invitación a todos los representantes nacionales de la IFCC y a todos los miembros titulares y afiliados. Los invitamos a participar en el proyecto de colaboración y traducción de la IFCC destinado a facilitar el acceso a los recursos del conocimiento A-Academy a un mayor número de profesionales. ¿Qué es IFCC A-Academy? Es un recurso educativo abierto que contiene materiales de educación a distancia que fueron creados o revisados por los expertos de la IFCC para el entrenamiento y desarrollo profesional continuo de los miembros de las organizaciones integrantes de la IFCC. Los materiales educativos que allí se ofrecen están compuestos por unos 45 videos que suman más de 25 horas de duración. Esta enorme cantidad de conocimiento en las ciencias de laboratorio por el momento se encuentra disponible solo en idioma inglés para facilitar el acceso a estos conocimientos a un número mayor de profesionales. La IFCC ha iniciado un proyecto para traducción colaborativa al lenguaje español de estos videos. ¿Qué significa traducción colaborativa? Significa que un gran número de personas colaboran simultáneamente en la traducción de los videos en inglés al lenguaje español. A cada una de esas personas las llamamos colaboradores. Así, un pequeño aporte en la traducción del video, sumado a los aportes de los demás colaboradores, puede lograr la enorme tarea de traducir todos los contenidos educativos. Todo cuenta, hasta la traducción de una sola palabra es útil si sumamos los esfuerzos de muchos. ¿Cómo puedo colaborar? Para coordinar el trabajo colaborativo, la IFCC utiliza una plataforma llamada Amara. Si hablas inglés y español, cualquiera sea tu lengua madre o segunda lengua, puedes ayudar. Todas las colaboraciones son importantes. No hay tareas pequeñas en un proyecto colaborativo. Simplemente ingresa en http://amara.org/es/teams/IFCC/. Luego dirígete al link Registrarse para crear una cuenta en el sitio. También podrás ingresar usando algunas de tus cuentas en Google, Facebook, LinkedIn, etc. Una vez registrado, podrás solicitar al administrador que te incorpore en el equipo de traducción como colaborador. Aquellos que solo hablan inglés también pueden ayudar realizando la transcripción del video, es decir, que pueden poner en un texto las palabras pronunciadas en inglés. Esto facilita la tarea posterior de los traductores. Si hablas inglés y español y además eres experto en alguno de los tópicos que tratan los videos traducidos, puedes ofrecer tu trabajo como revisor. Un revisor es aquel que conoce ambos idiomas fluidamente y por conocer también sobre el contenido del video puede aprobar las traducciones propuestas por los colaboradores. Si quieres ser revisor, solo tienes que contactarte con la IFCC o con el administrador de esta plataforma. Todos pueden participar. Cualquier persona que hable inglés y español puede colaborar porque finalmente habrá una revisión sobre la las traducciones. No hay ayudas pequeñas. Hasta una sola palabra cuenta. Necesitamos ser muchos colaborando, así que si quieres promocionar esta iniciativa entre tus contactos o dentro de tus instituciones profesionales, nos va a ser de gran ayuda. Gracias por tu colaboración. Gracias por hacer que el conocimiento de IFCC e Academy esté al alcance cada vez de más profesionales.
Visite el Clinical Chemistry Training Council. Sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web.
El microscopio. Agenda en el microscopio. Congreso Internacional de Calidad en Medicina de Laboratorio, Helsinki, Finlandia, del 8 al 9 de febrero de 2018. Décima Conferencia Internacional sobre Medicina de Laboratorio en Palestina y decimoquinta Conferencia de Biología Clínica, Ramallah, Palestina, del 18 al 21 de abril de 2018. 36º Congreso Nórdico de Química Clínica, Helsinki, Finlandia, del 12 al 15 de junio de 2018. 7º Simposio Internacional de Pruebas de Cuidados Críticos y Gases en Sangre, Antibes, Francia, 21 y 22 de junio de 2018. AACC, Conferencia Anual, Illinois, Chicago, Estados Unidos, del 29 de julio al 2 de agosto de 2018. Conferencia sobre Sistemas en Medicina y Terapias Personalizadas, La Odisea de la Esperanza a la Práctica, Tira Santorini, Grecia, del 30 de septiembre al 3 de octubre de 2018.
Estamos en el microscopio. Infobioquímica.org.
El microscopio.
Licenciada Dayana Julca Puente, secretaria técnica del Comité Técnico de Normalización de Pruebas de Laboratorio Clínico y Sistema para Diagnóstico in Vitro en INACAL, directiva y miembro fundador de la Asociación Peruana de Gestión de Calidad en Laboratorio Clínico, auditora interna norma ISO 15189-2012, ISO 9001-2015, ISO 14001-2015, ISO 18001 y SA 8000, docente universitaria en la UNW, UNMSM y otras organizaciones. Supervisor de calidad del CRI-CTMP, miembro del Comité de Calidad del Colegio Tecnólogo Médico del Perú, consultora en implementación de sistema de gestión de calidad ISO 9001-2015, ISO 15189-2012, gerente de proyectos del Instituto de Gestión y Certificación para la Calidad, presidente del primer Congreso de Calidad en Laboratorio Clínico organizado por ASPEX.
Muy bienvenida Dayana Julca desde el Perú, nuestra corresponsal desde el Perú, desde la Asociación Peruana de Gestión de Calidad en el Laboratorio Clínico. Hemos leído acerca del lanzamiento del Club de la Calidad y nos ha llamado poderosamente la atención. Por eso queríamos charlar contigo para que nos cuentes qué es el Club de la Calidad.
Hola, ¿cómo están? Les saluda Dayana Julca, representante de la Dirección Científica de la Asociación Peruana de Gestión de Calidad en Laboratorio Clínico. En esta oportunidad quiero presentarles el Club de la Calidad. El Club de la Calidad es un espacio de discusión, desarrollo, difusión, investigación y capacitación en calidad en laboratorio clínico, con la finalidad de afianzar las competencias de los profesionales del laboratorio clínico.
¿Y de quiénes ha sido la idea?
Bueno, esta idea surgió en las reuniones que desarrollamos el equipo de la Dirección Científica de la Asociación Peruana de Gestión de Calidad. Consideramos que era una necesidad creciente, ¿no?, que los profesionales relacionados al laboratorio clínico conozcan más de estos temas, pero en un espacio que permita también su participación activa, ¿no? Entonces, qué mejor a través de un club, ¿no?, que permita desarrollar actividades, permita realizar consultas, ¿no?, algo más interactivo y nos permita acercar a todos ellos.
En la información que circulan sobre el Club de la Calidad, hay una serie de beneficios que presentan. ¿Cuáles son?
Bueno, sí, tenemos toda una serie de actividades planificadas para el desarrollo de este club. Iniciamos en el mes de enero de este año con un proceso de preinscripción, revisión y aprobación de solicitudes. Esto se va a llevar a cabo durante el mes de enero. Posteriormente, en febrero, se va a llevar a cabo la incorporación de los miembros. Y en marzo hasta diciembre son actividades científicas, actividades académicas. En marzo iniciamos con la primera actividad académica, que es la realización de un simposio. El simposio de acreditación ISO 15189-2012 en laboratorio clínico. Básicamente esta actividad es muy importante, es muy interesante porque lo que va a hacer es que participen diversas partes interesadas como representantes de entidades públicas, laboratorios, privados, universidades, proveedores, con la finalidad de encontrar las principales dificultades que se puedan presentar en nuestro país para desarrollar el tema de la acreditación. Posteriormente tenemos programado dos seminarios, uno en el mes de mayo y otro en el mes de septiembre. Estos seminarios están orientados a temas de gestión de la calidad, acerca de gestión de procesos e indicadores en laboratorio clínico. Posteriormente tenemos dos talleres, uno en julio y otro en noviembre, orientados a talleres de control de calidad. Buscamos que también se desarrollen estos temas de control de calidad muy importantes, orientados al control externo y a la calificación de equipos. Y este año buscamos una confraternidad de motivación y de liderazgo. Queremos motivar a los profesionales a seguir desarrollándose de manera correcta en el laboratorio clínico, buscando siempre la satisfacción de nuestros clientes, ¿no?, y demostrar la competencia técnica de nuestros procesos. También deseamos en este club desarrollar los temas de investigación. Por ello es que también vamos a desarrollar investigación y artículos de revisión, que también serán compartidos con los miembros de este club.
Han hecho incorporaciones a lo largo del mes de enero, pero no está cerrado. Hay posibilidades de acceder luego.
Sí, bueno, la incorporación sería hacia fines de febrero, de tal manera que haya una fecha también en febrero para que se puedan inscribir a aquellos que consideran, ¿no?, que les interese. Podríamos ampliar esa fecha.
Ahora, si alguien no pertenece a la Asociación Peruana o no es del Perú, ¿puede participar?
Para las inscripciones al Club de la Calidad, no necesariamente tiene que ser parte de la Asociación Peruana de Gestión de Calidad. Al contrario, por eso justamente buscamos que más profesionales del laboratorio clínico que se interesan por estos temas puedan incorporarse en el club. Es abierta, pero que tengan relación con laboratorio clínico, no las profesiones. Es por eso que hay una modalidad o hay un tipo de miembro que es miembro extranjero para que forme parte del club. Y lo que vamos a desarrollar es que, al igual que hay también personas extranjeras, también hay muchos profesionales en Perú que están en provincia y que a veces es complicado que llegue toda la información o que ellos viajen constantemente hacia la capital, que es Lima. Entonces, por ello es que las actividades que desarrollemos también en el club van a estar en modalidad virtual, de tal manera que puedan participar o escuchar el simposio, los seminarios, ¿no?, los talleres, Y todas las actividades que desarrollemos, ¿no?
¿Saben si hay algo parecido en otros países?
No hemos observado si hay antecedentes en otros países. Bueno, lo más cercano que tenemos, bueno, como referencia es Argentina, ¿no? A través de Infobioquímica, bueno, de la Fundación Bioquímica, que desarrollan los congresos de Calilab, pero propiamente como un club o como lo que estamos planteando, no hemos visto algo similar en la región, o bueno, también siempre seguimos las otras páginas de los otros países, las web de la sociedad española. No hemos podido ver algo similar, pero tenemos la gran motivación de seguir difundiendo todos estos temas.
¿Y qué repercusiones han tenido hasta ahora? ¿Se les ha acercado gente?
Cada año hemos ido creciendo gracias también al apoyo de organizaciones como Infobioquímica, Radiomicroscopio, que nos ha permitido, trascender un poco de repente a países o ciudades donde no conocían de la Asociación Peruana de Gestión de Calidad. Sí se nos han acercado, justamente a través del Congreso Internacional que desarrollamos, pudieron visitarnos de distintos países y conocer un poco más de lo que desarrollamos, interesarse, ¿no?, por estos temas, y es algo muy bonito que estamos generando.
Dayana, teníamos una nota pendiente contigo porque han tenido grandes avances en el tema de calidad en el Perú, tema que nos convocó originalmente. ¿Qué avances han tenido?
Bueno, en estos últimos años la calidad en Perú ha tenido grandes avances. Nosotros, a través de la Asociación Peruana de Gestión de Calidad, hemos buscado impulsar cada uno de los frentes relacionados a la calidad. Por ejemplo, desde la normalización, que sería dentro de INACAL, existe un área específica de normalización que busca estandarizar, generar, ¿no?, normas técnicas nacionales, proyectos de normas técnicas peruanas. En este caso, la Asociación Peruana de Gestión de Calidad es la Secretaría Técnica del Comité Técnico de Normalización de Pruebas de Laboratorio Clínico y Sistemas para Diagnóstico In Vitro. A través de este comité técnico hemos logrado desarrollar 3 PNTPs, que son los proyectos de normas técnicas peruanas relacionadas con la ISO 15190, la ISO 15195 y una guía de aplicación de implementación de la ISO 15189. Entonces, esto lo hemos desarrollado durante el año pasado. Teníamos como plan, ¿no?, desarrollar estas tres PNTPs y lo hemos alcanzado. Asimismo, a partir del 15 de septiembre del año pasado, también somos comité espejo a nivel internacional de la ISO TC 212, ¿no? Entonces, de esta manera ya Perú tiene participación a nivel internacional como país miembro, ¿no?, de este comité. Entonces, en enero justamente hemos iniciado ya también votaciones a nivel de este comité internacional. Dentro de nuestro comité técnico a nivel nacional están participando diversas partes interesadas, tanto universidades públicas, privadas, laboratorios clínicos. Están participando diversas organizaciones privadas, entidades nacionales también. Esto por el lado de la normalización. Asimismo, por el lado de la acreditación, nosotros como Asociación Peruana hemos formado parte del primer equipo consultor que ha buscado incentivar, ¿no?, y desarrollar en un laboratorio privado, el laboratorio clínico MedLab, la implementación de la norma ISO 15189. Se ha logrado esta acreditación internacional. Tras largos meses de trabajo, gracias a la confianza del laboratorio clínico que confió en nuestro equipo de trabajo, gracias también a consultores internacionales que ya tenían la experiencia de esta implementación. Entonces, en conjunto desarrollamos un trabajo muy bueno, lográndose así en septiembre del año pasado el primer laboratorio acreditado bajo este estándar. Entonces, nos sentimos muy contentos por ese gran avance. Luego de ese avance, pues también muchos laboratorios se han sentido motivados a iniciar sus procesos también de implementación, ¿no? Asimismo, bueno, durante este tiempo también hemos desarrollado diversas actividades, tanto actividades pequeñas como talleres, seminarios, cursos, y también hemos desarrollado una actividad mayor que fue el congreso, el primer congreso de calidad en laboratorio clínico. Esta actividad fue una actividad de gran impacto, ya que permitió que muchos profesionales, tanto de nuestro país, de provincia, también pudieran participar profesionales de otros países. Y estuvimos acompañados de ponentes de gran nivel que aportaron muchísimo con sus conocimientos, nos motivaron a seguir en este camino. De esa manera también buscamos incentivar todos estos temas. Asimismo, bueno, a través de organizaciones internacionales como Infobioquímica, Radiomicroscopio, se ha ido difundiendo más los temas de calidad, ¿no?, que nosotros estamos desarrollando. Entonces, bueno, para este año igual tenemos muchas actividades programadas que deseamos seguir incentivando y desarrollando, ¿no?, con la finalidad de poder lograr más cosas para nuestro país. Creo que hay mucho por desarrollar todavía.
Excelente. ¿Y cuáles son los proyectos a concretar en este 2018?
Bueno, como parte de nuestras actividades a desarrollar en este año, es principalmente queremos, dentro del proceso de acreditación, estamos planteando un programa de acreditación. Consideramos que es importante que cada laboratorio busque la forma, ¿no?, en la cual pueda alcanzar estos estándares de calidad. Pero qué mejor que a través de una organización, ¿no?, que ha ido desarrollando estos temas y que puede orientarlos, asesorarlos al cumplimiento de sus objetivos. Entonces, en función a ello, hemos creado un programa de acreditación en laboratorios clínicos, de tal manera que un grupo de laboratorios liderados por un comité de calidad en cada uno de estos laboratorios pueda participar de este programa. Este programa tiene la finalidad de que estos laboratorios alcancen, ¿no? Una vez que ya hayan, se hayan implementado cada uno de los requisitos de la norma ISO 15689, puedan obtener su acreditación. Entonces, nuestro equipo de trabajo, que ya tiene experiencia, conocimientos, va a irlos orientando durante el desarrollo de este proceso de implementación. Estos laboratorios principalmente son públicos, que muchas veces tienen dificultades económicas o dificultades de recursos para que puedan implementar o acudir a una consultora especializada, ¿no?, que sea específica para ellos. Entonces, a través de este programa estamos buscando eso, ¿no? Hemos visitado laboratorios públicos para que ellos puedan participar de estos programas, ¿no? Es principalmente, ya tenemos un grupo de 3 laboratorios interesados en el desarrollo de este programa y realmente nos sentimos muy entusiasmados y que en este año podamos alcanzar esos objetivos con estos laboratorios. Asimismo, bueno, desarrollar todos los programas de capacitación que hemos establecido para este año. Tenemos diversas actividades, tanto con el Club de Calidad como propiamente dentro de nuestro programa anual. Entonces, orientados, por ejemplo, al cumplimiento de requisitos establecidos para ser considerados expertos técnicos en nuestro país, para que ya puedan acreditarse laboratorios, necesitan la participación de evaluadores y expertos técnicos que vayan a evaluar a estos laboratorios interesados. Pero muchas veces los expertos técnicos, bueno, tienen que cumplir cierto perfil, ¿no?, para que puedan acceder. Entonces, en nuestro caso, buscamos eso, ¿no?, apoyar a estos profesionales con nuestras capacitaciones, con nuestros temarios, para que puedan acceder a ser expertos técnicos también y cumplir con el perfil establecido para que puedan realizar las evaluaciones a los laboratorios. Entonces, nuestros programas de capacitación están orientados a ello. Y obviamente hacia el fortalecimiento de las competencias para el tema de implementación de la norma ISO 15689.
Muchísimas gracias, Dayana Julca, de ASPEC, Asociación Peruana de Gestión de Calidad en Laboratorio Clínico. La web www.aspec.org, la sigla de Asociación Peruana de Gestión de Calidad en el Laboratorio Clínico. Muchísimas gracias por tu participación y mucho éxito con el Club de la Calidad.
Gracias, muchísimas gracias. Hasta pronto, gracias.
El microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos hepatitis C. 9 países están en el camino correcto para erradicar la hepatitis C para 2030, según datos divulgados durante el Congreso Mundial de Hepatitis de la Organización Mundial de la Salud, celebrado en Sao Paulo, Brasil. Australia, Japón, Egipto, Georgia, Alemania, Islandia, Países Bajos y Qatar son las 9 naciones preparadas para actuar en el combate de la epidemia que mata a más de 1 millón de personas por año, de acuerdo con el informe del Observatorio Polaris. VPH 16. El genotipo 16 del virus del papiloma humano representa aproximadamente la mitad de todos los cánceres cervicales, pero no todas las infecciones son iguales. Un análisis del genoma de este virus de 5.570 muestras de células y tejidos humanos reveló que el virus en realidad consiste en miles de genomas únicos, de tal manera que las mujeres infectadas que viven en la misma región a menudo tienen diferentes secuencias de VPH16 y riesgos variables para el cáncer. Las mujeres con lesiones precancerosas o cáncer tenían más probabilidades de tener versiones particulares del gen viral E7. Más de 500.000 de mujeres son diagnosticadas con cáncer cervical y se producen más de 200.000 muertes cada año.
Al microscopio.
Enterovirosis. Si bien se han notificado casos esporádicos de enterovirosis desde la década de 1960, no fue fue sino hasta agosto de 2014 que se ha documentado el primer brote con casos en Estados Unidos. Entre agosto y diciembre de 2014, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos informaron sobre el aumento de casos de mielitis flácida aguda asociado con un brote de enfermedad respiratoria causada por enterovirus de 68. De 120 casos de mielitis flácida aguda notificados en 34 estados, la mediana de edad fue de 7.1 años, 59% eran hombres y 81% presentaron enfermedad respiratoria antes de la aparición de los síntomas neurológicos. A partir de este evento, se inició la vigilancia voluntaria de MFA en algunos estados, detectándose casos esporádicos en 2015 y un nuevo aumento de casos en 2016.
Con microscopio.
Comparaciones. La incidencia de leishmaniosis cutánea en la región se reduciría entre 35 y 50% para 2050, según una proyección que comparó modelos de uso de la tierra con estimaciones del impacto del cambio climático y variables socioeconómicas para estimar el comportamiento de la leishmaniosis cutánea y visceral en Centro y Sudamérica. Esta enfermedad parasitaria transmitida por insectos flebótomos es padecida por casi 12 millones de personas, la mayoría de América Latina y el Caribe.
Un microscopio.
¿Quién dejó mi olhar así? No pedí mi permisión. No pude evitar, tiró mi ar, fiquei sin chão.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos al licenciado Ángel Molina, especialista del Hospital Clínic de Barcelona. Al licenciado Juan Tomás Nesprías, responsable del soporte técnico comercial en Viener Lab Group.
Esto fue El Microscopio. Un programa de radio dedicado
exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio. Todos los miércoles en infobioquímica.org.